Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
La resistencia a agrotóxicos y a nuevos eventos transgénicos que los traen aparejados continúa en América Latina. Concretamente en Argentina, justamente en estos primeros días del 2014, se puso en consideración una acción urgente porque precisamente ese país se encuentra a punto de aprobar un nuevo transgénico resistente al 2.4D, que es uno de los componentes del agente naranja. Una información que ya en el año 2011 surgió en el caso de Brasil. La Alianza Biodiversidad, la campaña Paren de Fumigarnos de Argentina y la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, RALT, entonces están iniciando esta acción urgente que se centra en Argentina, pero que tiene otras connotaciones y otras ramificaciones. Radio Mundo Real está en contacto con Elizabeth Bravo, precisamente coordinadora de RALT, para explicarnos un poco más de qué se trata esta acción urgente y fundamentalmente la causa de esta acción urgente. Elizabeth, bienvenida a Radio Mundo Real. La causa es un nuevo empuje, se puede decir, de una nueva generación de transgénicos resistentes o diseñados para resistir a agrotóxicos cada vez más violentos, más agresivos.
Sí, bueno, países como la Argentina ya tienen casi 2 décadas de sembrar soya con resistencia a herbicida. Y como sucede también con otros químicos, es natural que las llamadas malezas han desarrollado resistencia a este herbicida. Entonces, la industria que quiere seguir en el negocio, la respuesta que da a ese problema creada por la propia industria es no reemplazar los transgénicos por cultivos convencionales, sino desarrollar transgénicos que sean resistentes a herbicidas más fuertes. Entonces, por lo menos han surgido 3 tipos de transgénicos, que son los resistentes al glufosinato de amonio, que ya están siendo sembrados en el mundo desde hace algunos años, los resistentes a dicamba, que es otro herbicida muy fuerte, y la última noticia que tuvimos fue aprobación a nivel de la Comisión de Bioseguridad de los cultivos resistentes al 2,4-D, un herbicida también de gran ya, tóxica. Fundamentalmente es la emergencia de malezas resistentes a este agrotóxico el que ha hecho que la empresa Down Agrochemical, que es la que tiene la patente y la que desarrolló el 2,4-D, que haya lanzado este nuevo tipo de cultivos. Son cultivos tanto de maíz como de soya que podrían tener la resistencia al 2,4-D y viene combinado además con resistencia a glufosinato de amonio. Es decir, es un cóctel peligrosísimo lo que se está proponiendo.
¿Por qué?
Porque es la mezcla de 2 herbicidas. Es decir, cuando un herbicida no funciona en alguna parte del metabolismo de la planta, entra a funcionar el otro herbicida. Ahora, los herbicidas están diseñados para matar plantas, pero como son venenos, también van a tener impactos en otros organismos y también en el ser humano. De hecho, por ejemplo, el 2,4-D es uno de los 2 componentes del agente naranja, que fue un defoliante usado como guerra biológica durante la guerra de Vietnam. El componente más fuerte de la mezcla del agente naranja es el 2,4-5-T. De todas maneras, el 2,4-D tiene sus peligros a la salud por sí solo, no solamente por asociación con este otro químico. Nos preocupa muchísimo. Nosotros hemos visto todos los impactos que existen ya con el glifosato. Vemos cómo la pampa húmeda, que incluye varios países, está siendo rociada desde hace algunos años con estos químicos. Estamos ya viendo los impactos a la salud. Hay casos ganados, inclusive en la justicia, por contaminación, digamos, casos de cáncer y de muchas enfermedades relacionadas con el uso del glifosato. Ahora nos preguntamos qué va a suceder si es que se comienza a usar de manera masiva el 2,4-D, sin ninguna discriminación como sucede el glifosato. La razón por la cual se empieza por el glifosato es porque es considerado como un agrotóxico menos fuerte que otros, por ejemplo, que el 2,4-D. Entonces, realmente, una aprobación de este tipo estaría exponiendo a una población de más o menos 12 millones de personas a un compuesto contaminante sumamente tóxico y con impactos aún más graves aún en la salud y en el bienestar de las personas y de los ecosistemas.
Elizabeth, si pudiéramos comparar, digamos, la cualidad de permanencia, ya sea en el suelo, en el agua, en la cadena trófica del 2,4-D y del otro herbicida, el glufosinato de amonio, en comparación con el glifosato, un herbicida que inicialmente, en los comienzos de la instalación de esta tecnología a nivel del Cono Sur, fundamentalmente se sostenía por parte de técnicos su carácter prácticamente neutro, lo cual tú estabas haciendo mención, justamente se demostró como falso, generando una serie de complicaciones a nivel de los ecosistemas y fundamentalmente de las poblaciones. Te propongo ese ejercicio, que sé que puede ser difícil de comparar estos dos nuevos herbicidas con el glifosato, al cual ya lamentablemente conocemos un poco mejor. ¿Cómo salen parados de esa comparación?
Bueno, empezar diciendo que el glifosato sí permanece en los ecosistemas. Hay gran cantidad de estudios, por ejemplo, en Europa, en Canadá, donde se demuestran que el glifosato puede permanecer adherido a ciertas partículas del suelo y seguir teniendo su potencial tóxico. En ese sentido, no es verdad de que... Lo que pasa es que con el glifosato, al principio, se lo categorizó como un herbicida poco tóxico porque el uso de glifosato estaba restringido, por ejemplo, a limpiar veredas, a limpiar jardines. Era un uso muy pequeñito. Y fue la soya transgénica con resistencia al glifosato la que le potenció como un químico, ¿no? Ahora, en cuanto a la permanencia, sinceramente te puedo decir que no conozco cuáles son las características de permanencia de ninguno de los otros dos herbicidas de los que me haces referencia. Pero lo que sí es verdad es que el 2,4-D, al igual que el glifosato, es un herbicida sistémico. Eso significa que entra dentro de la planta y entra al metabolismo de la planta, es decir, no es un químico que mata a la planta por contacto. La planta absorbe al químico, es una especie de hormona vegetal, es una mímica de una hormona vegetal con efectos muy tóxicos en la planta. La verdad es que no tengo la información en este momento sobre las características, sobre los estudios más específicos del 2,4-D y de glufosinato. Tal vez alguien de la red de acción de plaguicidas puede tener información más reciente, pero en todo caso lo que sí sabe es que está categorizado con una categoría más tóxica que el glifosato. Yo quería mencionar también que el problema que tenemos es que también hay una petición para probar los cultivos resistentes al 2,4-D en Brasil y en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que la campaña debería ser a nivel global, no solamente de Argentina, pero en ese momento es una acción urgente, como tú dices, porque por la premura que hay de que se pueda aprobar.
Elizabeth, también uno no puede escapar de la idea de una espiral, ¿verdad? De una espiral de búsqueda de superar un herbicida, superar un veneno con más veneno, ya sea con más concentración del mismo veneno para justamente enfrentar la resistencia que la propia naturaleza se ha dado y la propagación de malezas resistentes aquí en el Cono Sur ha sido ya reconocida incluso por los actores del agronegocio. No es un tema que esté en boca de ambientalistas o de médicos o de biólogos, sino que es un problema incluso para el propio modelo, la propagación de malezas resistentes. Se busca con una mayor concentración del mismo veneno o con otra molécula aún más venenosa. Esto es una lógica muy, muy perversa, muy complicado si uno la proyecta no ya a un siglo, sino a una década o a dos décadas por delante.
Exactamente, esa es una lógica que solamente tiene sentido si tomamos en cuenta que quién está atrás son las empresas y las empresas quieren seguir lucrando de esta tecnología. Los transgénicos es una tecnología que, como tú dices, en dos décadas ha fracasado por la gran emergencia violenta de supermalezas. Y lo que se quiere hacer es enfrentar esta tecnología con nueva tecnología que, debido a la fuerza que tiene estos herbicidas, que van a ser dos, van a fracasar inclusive antes. Entonces, después de eso, ¿qué propondrá la industria? Cada vez mayor cultivos más peligrosos para la salud, ¿no? Esto a pesar de que la industria está promoviendo la idea de que los transgénicos son cada vez más seguros. Realmente lo que está pasando es que cada vez los transgénicos son más inseguros para la salud humana, para la población, para el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces es una lógica netamente empresarial y netamente económica, de la economía de las grandes empresas.
Elizabeth, me permito ahora hacerte alguna consulta sobre la situación de esta lógica, de este modelo, en el resto de América Latina, concretamente en los países andinos. Estamos dialogando contigo desde Quito, Ecuador. Está clara la diferenciación respecto a los ecosistemas, la división internacional de este tipo de cultivos, con un Cono Sur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, muy concentrado en este tipo de cultivos. ¿Decías?
Bolivia también, ¿no?
Bolivia también, Chile como gran semillero, ¿verdad?, de varias empresas. Pero ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en tu país, en Ecuador, a este nuevo empuje que también se da la mano con las leyes de regulación de semillas criollas, que se da la mano con nuevos eventos transgénicos y con nuevos venenos, como es el caso de lo que motiva nuestra charla?
Bueno, mira, el caso del Ecuador es un caso sui generis. Yo diría Ecuador y Perú. En el caso de Perú hay una moratoria por 10 años que se ganó la sociedad civil después de mucho esfuerzo. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos una constitución que entró en vigencia en el año 2008, donde se declara al Ecuador libre de cultivos transgénicos y de semillas transgénicas, y además prohíbe los transgénicos que son perjudiciales para la salud, para los ecosistemas y para la soberanía alimentaria. Además, la Constitución asegura el libre flujo de semillas y prohíbe cualquier forma de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos, los conocimientos ancestrales asociados, sobre los productos derivados. Entonces, en ese sentido, estamos en una situación muy diferente a otros países de América del Sur. Sin embargo, sí ha habido anuncios ya desde la Presidencia de la República de que ha habido un error en la Constitución y que se quiere cambiar, se quiere enmendar ese error en relación a los transgénicos. Eso lo anunció el presidente hace un año. Desde entonces no ha pasado nada, es decir, seguimos siendo un país libre de transgénicos. Entonces no tenemos una situación similar a la de los otros países. Sin embargo, en Colombia la situación es diferente, porque en Colombia desde hace algunos años se está sembrando ya maíz y algodón transgénico y está aprobada la soya transgénica. Te recuerdo que en Colombia existen los llanos, que tendrían un ecosistema un poco similar en el sentido de que son praderas, ¿no? Praderas tropicales, parecidas un poco a la pampa húmeda, por lo cual son ecosistemas en los que sí se podría sembrar monocultivos de soya o de maíz. De hecho, la soya está aprobada para justamente esa zona de los llanos colombianos. Todavía no tenemos ninguna información de que se haya pedido una aprobación para el 2,4-D, porque todavía no se comienza a sembrar soya con resistencia al glifosato, por lo tanto, todavía no surgen las supermalezas, ¿no? Y en ese sentido, todavía no es una cosa que sea una urgencia para Colombia. Sin embargo, sí se han hecho peticiones para sembrar cultivos con 2,4-D en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Y para comercializar ya está aprobado en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Australia.
¿Cuál es la diferencia entre una autorización para su cultivo y solo para su comercialización?
En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, por ejemplo, si es que Argentina comienza a producir soya con 2,4-D, no va a tener, por supuesto que no va a poder vender en el mercado europeo. Posiblemente no pueda vender en el mercado chino, porque sabemos que China ha rechazado muchos cultivos transgénicos. Entonces tendría el mercado de Sudáfrica. Podría importar la soya producida en Argentina, porque ya está aprobada la comercialización de la soya en Sudáfrica. Esa sería la diferencia.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Estamos dialogando con Elizabeth Trao. Ella es coordinadora de RALT, es la Red por una América Latina Libre de Transgénicos. Integra también la Alianza Continental por la Soberanía Alimentaria. Distintas articulaciones a nivel continental, Elizabeth, que están discutiendo estos temas y accionando sobre estos temas. Te decía, estamos concentrándonos en esta acción urgente que llevan adelante concretamente para el caso de Argentina, por la nueva soja y el maíz. También tú agregabas eso, resistente al 2.4D y otros herbicidas. Pero también en nuestra región, ya el año pasado, se aprobaron las sojas intactas de otra empresa, en ese caso de Monsanto, y en una reciente, relativamente reciente cumbre de ministros de Agricultura en China, justamente se logró que China abriera sus puertas a comprar esta nueva soja intacta, que también va asociada a algunos agrotóxicos, algunos herbicidas e insecticidas desarrollados por la propia compañía Monsanto. Entonces, de alguna manera, la región y los ecosistemas de la región aparecen como escenario de competencia de grandes empresas de biotecnología con un saldo que cuál puede ser a mediano plazo.
En el caso de la soya intacta, la que hace referencia es una soya que es resistente a glifosato y que además tiene los genes BT que producen toxinas que matan a los insectos. Entonces, básicamente son soyas insecticidas y que además tienen resistencia a herbicidas. Eso significa que esa soya va a tener altas concentraciones de glifosato, además del tóxico que mata a los insectos. Entonces, ya te imaginas los impactos que pueden haber a la salud. Y los ecosistemas, lo que se haría es multiplicar los impactos, porque además de todos los impactos que produce el glifosato y que produce la soya con resistencia al glifosato, se suman los impactos de las toxinas BT, que básicamente destruyen microorganismos del suelo, afectan a otros insectos que no son plagas. Inclusive se ha encontrado que estos genes entran en las redes tróficas, como el DDT, que se llegó a detectar en la leche materna. Así también se ha encontrado que los genes BT pueden entrar, por ejemplo, en organismos que se alimentan a partir, por ejemplo, de residuos de soya transgénica o de maíz transgénico BT, porque la soya BT recién está iniciándose con la soya intacta.
Esos son unos estudios hechos el ganado y la leche de vaca, por ejemplo.
Exacto, se ha encontrado, por ejemplo, rasgos transgénicos en leche de cabra en Europa, porque ahí consumen bastantes de esos productos. También se ha encontrado inclusive carne de vacuno. Entonces, nos estaríamos nosotros alimentando también de esos de esas toxinas, aunque no las consumamos directamente. Mira, yo sobre el 2,4-D quería también compartir contigo que el 28 de noviembre del año 2012, una serie de organizaciones, entre ellas el Centro Africano de Bioseguridad, la Red por una América Latina Libre Transgénicos, RENACE, que es una red argentina, la campaña Paren de Fumigarnos, GRAIN, la Organización Tierra de Derechos de Brasil y la Red de Acción de Pesticidas de Norteamérica, enviamos una comunicación al Relator Especial de Derechos a la Salud expresando nuestra preocupación sobre los cultivos con 2,4-D. Lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta de las Naciones Unidas. Luego, posteriormente, en el mes de febrero del 2013, volvimos a enviar una comunicación, esta vez con copia al Alto Comisionado. No hemos recibido ninguna respuesta, lo cual nos desalienta mucho porque ni siquiera el relator de las Naciones Unidas está prestando atención a estos daños. Pero yo creo que hay que seguir intentando. Yo creo que esta debe ser una jornada en la que debemos todos intervenir, porque está en juego la salud de millones de personas. que están bajo el área de influencia de los cultivos de soya y de maíz transgénico en la región, en Estados Unidos y en otras partes.
Elizabeth Bravo, ¿qué más se puede decir, qué más quisieras agregar sobre esta acción urgente que se concentra en Argentina, pero también en un año particular, en un año que está iniciando, en un año en que las campañas y el efecto y digamos la creciente conciencia de las poblaciones, sobre todo urbanas, sobre los efectos de los agrotóxicos asociados a los transgénicos, que es tu tema de estudio y de trabajo, va creciendo?
Bueno, yo creo que primero pediría a los escuchas que respondan a la acción urgente, que escriban las cartas que se les pide, y reflexionar que, por ejemplo, este es el año también de la agricultura familiar. A pesar de eso, vemos que en lugar de apoyar a los pequeños productores, etcétera, lo que se hace es aprobar herbicidas y, digamos, cultivos que lo que hacen son altamente concentradores de tierra. Porque la ventaja por la cual se promueven este tipo de cultivos es porque se ahorra el trabajo agrario de erradicación de malas hierbas y se privilegia las fumigaciones aéreas porque ya la planta, el cultivo no se muere, digamos, con el herbicida. Entonces, se pueden hacer fumigaciones en grandes extensiones. Entonces, ya sea por arrendamiento de tierras o por compra, es una actividad que concentra tierras, que despoja tierras, a más de todos los impactos que ya hemos explicado anteriormente.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.